bendecido es esta que acabo de leer. Desde el primer día que la leí me enamoré de la historia. Si ustedes vieran mi Biblia, la tengo subrayada, las frases, las palabras, hay frases muy lindas que aparecen ahí. Jehová, David se fortaleció en Jehová su Dios, que lloraron hasta que les faltaron fuerzas. Todas esas frases son tan bonitas y eso ha sido una de mis historias preferidas y creo que la he predicado muchas veces. Algunos de ustedes van a decir, ¡ay, el pastor va a volver a predicar de eso que tantas veces ha predicado! A mí me gusta mucho esta historia. Y pensando cuando Patty me dijo que pues, esta mañana tenía la bendición de compartir con ustedes un poco de la palabra, pues dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿En dónde? Y me pasé en la Biblia de aquí a allá hasta que me acordé de estos versículos, porque si ustedes le pusieron un poquito de atención a la lectura, se dan cuenta que el problema era muy familiar, ¿no? Y rápido les contextualizo, por si alguno de ustedes no entendió del todo la lectura. A David le pasó una situación muy difícil, muy complicada y que justamente tiene que ver con los hijos, con la familia. Y en razón de esto ocurre toda una historia preciosa y tiene un final feliz, aunque tiene un inicio feo. Generalmente ocurre eso, ¿no? Hay inicios feos, pero que tienen finales felices. ¿Les puedo decir algo? Mire, nuestras vidas pueden iniciar feo, pero pueden terminar muy bien.
Gloria a Dios.
Siento que si ustedes lo creen, de hecho ustedes pueden tener dificultades muy fuertes, pero pueden tener bendiciones finales muy especiales. Les digo otra cosa, en los principios se conocen las personas, en los finales se conoce el Dios de las personas. En los principios se conoce su tenacidad, su valentía, su coraje, su brío. Y al final se conoce la gloria de Dios siempre, ¿verdad? Entonces, por eso le dicen se le dice a Job, no menosprecies el día de las pequeñeces, ¿verdad? Esto pequeño, que ahora mismo es pequeño, pero al final será grande. Ahorita, ¿dónde está nuestra hermana María? Por ahí, aquí está nuestra hermana María. Estábamos ahorita aquí echando chisme cristiano, del que es bueno. Estábamos recordando, ¿verdad? Hace muchos años, en los inicios de nuestra hermana María, en los caminos del Señor. Todo inicio es sencillo, pero los finales son preciosos, son apoteósicos, son gloriosos. Mire, por ejemplo, les quiero contar que quiero hacerme una fiesta ahorita en noviembre. ¿A usted le gustan las fiestas? Pues voy a invitar a una fiesta. Y va a ser una fiesta bien buena porque les quiero contar que quiero celebrar, pues quiero compartir mi gozo porque ahorita el 27 de noviembre cumplo 20 años de pastor. Pues me siento contento, ¿no? Porque yo digo, Señor, me has aguantado 20 años, Señor, entonces hay que celebrarte a ti porque has tenido mucha paciencia conmigo y hay que celebrar, pero recuerdo mi inicio, ¿no? Sencillo, no es que ahorita sea muy, muy grande, pero más bien gordo, sí, con menos cabello, pero al principio era muy sencillo, ahora está más grande porque todo empieza así. No menosprecie lo pequeño de ahorita porque habrá algo maravilloso después. Amén. Levante su mano y diga amén. Así es. Pero ahora, veamos rápidamente esta historia que nos habla de eso. Bueno, ¿qué fue lo que perdió David? Si ustedes leyeron sus Biblias bien detenidamente, lo que perdió especialmente fue su familia, que fue esposa, las dos esposas que tenía y sus hijos, ¿verdad? Y todo lo demás, pero realmente lo que los hacía sufrir y llorar era la esposa y los hijos, porque es que eso es lo que a uno sí lo hace llorar, ¿no? Uno puede perder otras cosas, pero no hay cosa que lo quiebre a uno más que las cosas familiares, ¿verdad que sí? Usted puede perder, no sé, 10 mil pesos, puede perder, se le dañó la nevera, qué sé yo, se le rompió el televisor, pues me compro otro. No sé qué pierda, pero cuando se refiere a la familia, esto nos duele profundamente. Y David y los hombres perdieron sus hijos, sus esposas y sus hijos. Ahora, la segunda pregunta, ¿en manos de quién la perdieron? La Biblia dice que fue en manos de los de Amalek. Los de Amalek eran descendientes de los de Saúl. ¿Saúl fue el hermano de quién? ¿De quién fue hermano de Saúl? De Saúl, ¿quién fue hermano? ¿De quién fue hijo Saúl?
Saúl.
Sí, bueno. De Saúl, ¿de quién fue hijo?
No.
Que los hijos de Isaac son otros hijos, ¿verdad? ¿No se ubican todavía un poquito? Pero les cuento históricamente, los hijos de Amalek eran descendientes de Saúl y era de alguna forma una especie de hermanos, por decirlo así, parientes de los israelitas también. Lo que indicaba que es extraño, ¿no? Porque por andar en donde no debían, David y sus hombres fueron destruidos por unos supuestos cercanos al pueblo de Israel. Porque si ustedes se acuerdan, David en este momento estaba ayudándolo a los filisteos. ¿Recuerdan este? David estaba donde no debían estar, donde los filisteos. Y con los filisteos, peleando por los filisteos, por andar donde no debía estar, vino el enemigo y le saqueó su esposa y sus hijos. Y creo que esto ya nos lo compartió nuestra hermana Patricia y nuestro hermano, ¿cómo se llama nuestro hermano? Nuestro hermano Cornelio Héctor, esta mañana, que a veces uno le pasa cosas por no estar ubicado, por no hacer las cosas correctamente. Pues David perdió su esposa y sus hijos justamente por esto, por no estar ubicado, por no hacer las cosas correctamente. Pero es que, a ver, si yo pienso realmente, es que ¿quién no comete errores? ¿Qué te consideran de los que no cometen errores? Todos cometemos errores, ¿verdad? Y uno como dice, ay, la embarré, yo no debía hacer esto, o yo no debía decir esto, ¿verdad? O yo no debí comportarme de esta manera, ¿verdad? Y todo el tiempo estamos cometiendo errores, pues porque somos humanos. Y David los cometió cuando llegaron, se dio cuenta que había perdido sus mujeres y sus hijos. Ahora, esto fue terriblemente doloroso para David. Y, pues, lo repito, ¿a quién no le va a doler perder sus hijos? ¿Cuándo no nos quebramos cuando uno de nuestros hijos o cuando, no sé, alguno de nuestros familiares está perdido? Y quiero traer rápidamente esta palabra para ustedes, pues, porque yo creo que todos en algún momento hemos fallado como padres, como esposos, como esposas, qué sé yo, y hemos perdido en razón de esto cosas importantes, ¿no? No obstante, y con la ayuda de Dios, Dios quiere que las recuperemos en el nombre de Jesús. O sea, usted no simplemente puede decir, no, pues yo perdí a mi esposa, o yo perdí a mis hijos, o yo destruí mi hogar, o se cayó, y dejarlo como así. Yo creo que Dios nos invita a que recuperemos lo que hemos perdido. ¿Ustedes lo pueden creer? Si usted lo cree, un gloria a Dios de vigilia bien fuerte, por favor. No, no. Ese no es el Gloria a Dios de Vigilia. ¿Cómo es el Gloria a Dios de Vigilia? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ese Gloria a Dios de Vigilia, ¿verdad? Entonces ahora, a mí me gusta mucho, porque si usted leyó la escena, pues cuando llegó David, encontró todo quemado, destruido, llegó con sus hombres, y todos estaban en amargura de espíritu. ¿Y sabe qué hicieron con los que David venía? Dice la Biblia que hablaron de apedrear a David porque estaban en grande amargura. Entonces hay una nota, una diferencia entre la espiritualidad de David y la carnalidad, la mundanalidad de los hombres de David, que entre otras cosas no eran los mejores. ¿Se acuerda que los hombres de David fueron los que llegaron a la cueva de Adulán? ¿Se acuerda de la cueva de Adulán? ¿Se acuerda lo que dice la Biblia de quiénes fueron los que llegaron a la cueva de Adulán? ¿Que eran quiénes? ¿Eran valientes? No, no, ¿eran quiénes? Los endeudados, los que asesinos, o sea, de lo peorcito de la sociedad. De manera que no eran buenos hombres. Realmente a David le tocó, fue como bregar con ellos. Y ellos dijeron, apedremos a David porque es culpa de David. Entonces, mire que el carnal, el mundano, generalmente es bueno para echar culpas a otros, ¿no? No, eso fue por tal cosa. No, eso es por fulano de tal. ¿Verdad? No, eso es porque la vecina no sé qué. O no, es porque, ¿sí me entiende? O no, es que mi hijo tal cosa porque... Pero la Biblia dice acerca de David que David no hizo lo mismo. ¿O qué hizo David? La Biblia dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Y es lo que estamos haciendo nosotros esta noche aquí, fortaleciéndonos en nuestro Dios. Porque no debemos culpar realmente a otras personas por lo que nos pasa a nosotros en nuestros hogares. Porque como muy bien dijo nuestra hermana Patty, es nuestra responsabilidad, es nuestro asunto, son nuestros problemas. Y nosotros tenemos que apersonarnos de ellos y pues ponerle la cara, ¿verdad? Que si no huir. Mire, querido, usted tiene que huir de todo. No, miento, usted no tiene que huir de nada. Y lo voy a decir diferente. Usted tiene que huir de una sola cosa realmente. De todo lo demás, no tiene que huir. Hay solo una cosa a la que la Biblia dice que usted tiene que huirle. ¿A qué cosa?
La tentación.
A la tentación. Dios dice, no te quedes ahí porque vas a fallar, eres carne. No te quedes en la tentación. Huyele a la tentación, pero de todo lo demás, ¿qué hay que hacer? Póngale la cara, enfrente. Y entonces... los hombres de David hablaron de apedrearlo, es culpa de él. David, en lugar de eso, se fortaleció en Dios. Dijo, de esto, algo Dios tiene que pasar. Dios tiene que obrar, Dios tiene que glorificarse, algo Dios puede hacer. ¿Les puedo contar un chisme?
Ángale, a ver.
Chismoso ustedes, ¿no? Pues yo no sé si de pronto después me regañan, me exhortan por contar este chisme, ¿no? Pero lo voy a contar este chisme. Si después, si alguien le pregunta, no sabemos quién lo dijo, ¿verdad? Aquí hablamos de todo el mundo, pero no se lo sostenemos a nadie. Mire, ustedes han visto al hermano Camilo, ustedes saben quién es el hermano Camilo. El hermano Camilo, uno que recién llegó, recién lo presentamos, gordito, trozudito él, como con barba, ojitos claros. Lo bautizamos hace, ¿cuánto, hermana Suhey? Como unos meses, ¿no? Unos dos meses allí en el frío del río de a la piscina de aquel lado. ¿Ustedes les puedo contar el chisme? No saben que dejémoslo para la otra vigilia, después les cuento. Íbamos en el versículo... No pueden dormir si no les digo. Ahí sí se despertaron, mi hermano, la dejó dormir. ¿Cierto que sí? Sobre todo a estas hermanas no las puedo dar dormir. ¿Cierto que sí? Ahorita a las 7, pastor, venga, cuénteme, ¿De quién iba a hablar este chisme? Pues ustedes conocen el tema, lo que pasa es que no, a veces no unimos, no sabemos si no unimos. ¿Ustedes se acuerdan de la hermana Angélica? Sí. Que está en Pereira, ¿no? Mire qué cosas, mire, la hermana Angélica, que no sé si la hermana María recuerda, la hermana Angélica vivía acá atrás, aquí en la cancha, hermana María, eso recuerda, hace años, ¿no? Hermana Blanca, aquí atrás vivía, yo visitaba a Angélica, venga, le cuento, ¿hace cuánto? Es que eso hace como casi unos 15 años también, como por tu tiempo, Mari, hace unos 15 años, cuando vivía aquí con Oscar, que es el hijo mayorcito que cayó en las drogas, ¿no? Y ya cuando yo la visitaba estaba recién separada. Aquí atrás, eso hablo hace años. Con razón uno se avieja, dice mi mamá, ¿no? Porque hace ya 15 años. Y entonces, y que buscara ya, ¿ves? Como todos nosotros al principio, ¿no? No quiero, y hasta que al fin, como en el 2012 creo que fue que ella llegó a la iglesia, llegó y ustedes conocen más o menos su testimonio, su vida, algo muy complicado, porque ya se separó, se divorcia. Debe tener los ojos, las orejas rojas, Angélica, ahorita, ¿no? Donde se encuentre. Estamos hablando de ella. Se separa, se divorcia, ella tiene dos hijos, el menor Cristian, el mayor Oscar, el menor. En la separación, el menor se quedaba los fines de semana con el ex esposo y entre semana con él. Pues en una de las quedadas con el ex esposo lo dejaron ir a una fiesta y al chino lo matan en una fiesta. De 16 años tenía, creo, el chico, cuando lo asesinaron. Entonces ella se separa, luego le asesinan al muchacho, y yo vengo a visitarla. Cuando vengo a visitarla, Oscar tiene casi mi edad, somos jóvenes, de 28, mi edad más o menos así, tenía... Pero él tiene más o menos mi edad, como 30 y póngale, el fuchito lo dejo así entre paréntesis mejor. Y yo vengo ahí y el muchacho ya tiene sus luchas con la droga. Cuando llega a la iglesia, o sea, desde que yo la visité, a cuando llegó a la iglesia, ya el chico se había hundido en las drogas. Duró desde antes, como desde el 2011, 2010, en la calle del Cartucho, en lo que se llamaba la calle del Cartucho. Y cuando llegó la hermana Angélica a la iglesia, pues estábamos hablando de suicidio. Esta tenía un nivel de estrés, divorciada, el hijo menor muerto, y el mayor en la calle del Cartucho. Realmente, como dicen por ahí vulgarmente, en la inmunda. Y ella decía, pues, con un desespero, con un asunto, yo recuerdo en diciembre, porque al chico lo mataron ahorita en diciembre, cumple, creo que fue el 16 de diciembre que asesinaron al muchacho. Entonces nosotros, como vivíamos ahí pegados con mi esposa Angélica, en diciembre siempre a esa fecha, oye Angélica, ¿cómo estás? Ven, ¿qué haces? Pues porque es un asunto muy complicado en el escenario en el que el chico murió. El caso, y para resumir el testimonio, es que, mire, el año pasado ocurrieron muchas cosas para Angélica, porque el año pasado llega Oscar un día, se consigue el teléfono de Angélica, la llama, me llamó, pastor, ¿y usted quién es? Oscar, el muchacho venía de la calle del Cartucho, pero de la calle del Cartucho, desde el 2010, o sea, llevaba como unos 12 años casi en la calle del Cartucho, o sea, con costal, barbado, llevaba sin bañarse como unos 2 o 3 años. No, o sea, les digo una cosa bárbara. Angélica, cuando nos llama, hablamos con el muchacho, ella va al centro, me dice Angélica que cuando lo vio no lo reconocía, parecía un anciano. Y hundido realmente allá en la calle del Cartucho, terrible. Y ella me decía, no, pastor, es que él me ha hecho esto muchas veces. Él simplemente viene para que vaya a la casa, coma algo, yo lo ayude y luego otra vez se mete a la droga. Pero en esta ocasión algo ocurrió diferente. Aleluya. Pues porque la llama, algo pasa, ¿ustedes lo recuerdan? Ha ido a la iglesia más veces, pero ahí se sentaba, le regalamos ropa, de actividad, vivió aquí con Angélica un tiempo, luego Angélica se fue para Pereira. El caso es que el muchacho se interna en el hospital porque tenía una llaga abierta de varios años, pero un hueco, hermano, aquí, que la droga de alguna forma como que le ayudaba para que no se infectara raramente. Pero cuando dejó de consumir, eso se empezó a leerle feo, y eso era un asunto complicadísimo. Fue un proceso durísimo. El caso para resumir el testimonio es que hoy Oscar no volvió a fumar. Lleva más de un año infracción en que no consume. Y está viviendo con Camilo. Y aquí es donde el testimonio se pone bueno. Pues porque cuando los que hablábamos con Angélica, entonces uno era molesto. Y tú que ya siempre nos decía, no, si yo no me veo con otro hombre que no sea pues Camilo, el susodicho, ¿no? Y entonces un día me entró una llamada también. No, mire, yo soy fulano de tal. ¡Ah, qué más, fulano de tal! No, que yo quiero, de verdad, quiero buscar de Dios, quiero congregarme, que quiero... Y no, pues venga al culto, lo esperamos. Y vino al culto. Y siguió viniendo al culto. Pero Angélica ya no estaba, porque Angélica ahora vive en Pereira, ¿no? Entonces mire cómo Dios, como que... Cierto, nuestro Dios es bello, hermano. Nuestro Dios es precioso, especial, es hermoso. Todo Él lo cuadra de una forma muy creativa. Y entonces llega, al principio pues yo decía, ¿será que sí es de verdad? ¿O será que solamente es pues por Angélica? No, pues se convirtió, se nos bautizó, ¿cierto que sí? Su jecita, lo presentamos. Les cuento otro chisme, ahora Camilo está en un grupo de los de ayuno, viene a colaborar en un grupo de los de ayuno, y aquí se pone el cuento, bueno, hay matrimonio el 16 de diciembre. Hola. No, cayó la gloria de Dios con eso del testimonio, no, del matrimonio. No, quería simplemente citárselo, pues porque hemos sido testigos de todo ese proceso y ahorita en diciembre se casan, aunque se supone que yo no les puedo contar a ustedes. Por eso es que no van a hacer quedar mal, les conté ya el chisme. El caso es que, pues, se los cuento realmente para la gloria de Dios. Yo digo, no, qué bueno es el Señor. Y te digo, en algunos se demorará 5 años, 10 años, 20 años. O no siempre, o terminará de la misma manera. Los finales son diferentes porque los finales no son tuyos, son de Dios. Los principios son tuyos, tu esfuerzo, tu coraje inicial. Creer en Dios, fortalecernos en Dios como lo hizo David. No dejar de simplemente criticar a todo el mundo, pues porque, volviendo al tema Angélica y por ponerla por un momento como un ejemplo, porque de alguna forma sí lo es, ¿no? Pues pudo simplemente hacer lo que siempre quiso hacer cuando llegó a los pies de Cristo, que era, me decía ella, yo trataba de ahogar mis penas en alcohol. Yo no me imagino a Angélica echando chorro, ¿verdad? Pero yo no me la imagino, pero ella dice que se la pasaba echando chorro por allá, tomando desesperada, con pensamientos muy malos, pero después se fortaleció en Dios, y es lo que tenemos que hacer. Y si nos fortalecemos en Dios, miren, no importa que nuestros hijos estén donde estén, el Dios del cielo puede restaurar todas las cosas en nuestras vidas. Puede volverlos a traer, puede restaurar nuestro hogar. Y es interesante porque mientras los amigos de Job, de David, querían apedrearlo, David se fortaleció en el Señor. Yo me imagino a David viendo su campamento quemado, sin su esposa, sin sus hijos, viendo ese escenario tan devastador. Y mientras los otros lloraban, amargados, querían matarse, qué sé yo, se daban golpes de pecho diciendo, ¿por qué nos fuimos? Debimos quedarnos, era aquí, ¿por qué nos largamos? Yo no debía estar por allá, yo debía estar aquí. Porque cuando uno falla en algo, pues la mente lo acusa, ¿verdad? Pero David no, David se fortaleció en el Señor. Y él decía, no importa, yo me fortalezco. Entonces yo me imagino a David diciendo, no, Señor, yo sé que tú me ayudarás, Señor, yo sé que tú estás para auxiliarme. Porque ¿cómo uno más se fortalece? Leyendo la palabra, diciendo, no, yo estoy con Dios. David se fortaleció en Dios. Hasta el punto que dijo, no, venga, muchacho, espera, déjame hacer una cosa. Voy a preguntarle a Dios si es su voluntad. Que los persigamos. Si no es de Dios, si así nos juzgó Dios, bueno, pues aceptaremos su juicio. Pero voy a preguntarle al Señor si es su propósito, su voluntad que vayamos tras de ellos. Así que fue donde el sacerdote, buscaron en el efod, que era una especie de tula, de mochila terciada, donde habían unas dos piedras, el Urín y el Tumín. De alguna forma el sacerdote interpretaba eso y le dijo, Dios te manda a decir, David, que sí, que los persigas. Y a mí me encanta Porque el versículo 8 dice, síguelos, alcánzalos, persíguelos. Son tres palabras que ocurren en esos versículos que nos reafirman esta voluntad, este propósito de Dios de que tenemos que seguir, que tenemos que perseverar, que tenemos que perseguir, que tenemos que hacerlo hasta que lo logremos en el nombre de Jesús. Amén. Y si pasan los años, no importa que pasen, pero tendremos victoria. Amén. Lo que te quiero decir es que no te dejes derrotar. ¿Verdad? Que no te dejes vencer. Que no digas, sí, pues sí, perdí varios muchachos. Sí, están en el... No, no lo permitas. Amén. Y si están, vamos a pelear, vamos a orar hasta que el Dios del cielo nos dé respuesta y se glorifique. Haz como la viuda, ¿te acuerdas de la viuda? De la parábola según el Señor Jesucristo. Todos los días iba donde el juez y le decía, hazme justicia, por favor. Ay, no moleste. Hazme justicia. Hazme justicia. Y moleste, moleste hasta el juez. Hasta que por molestarlo tanto, le hizo justicia. De esa manera quiero invitarles, mis queridos, a que pidamos al Señor. No te des por vencido por tus hijos o por tus hijas. Puede haber salvación poderosa todavía para ellos. ¿Tú lo crees? Levanta tu manita y dice, yo lo creo, yo lo creo. Que persíguelos. Yo te digo a ti lo que el sacerdote le diría a David, dale. No. Te des por vencido. Y para ir terminando ya, quiero pedirles que den un gloria a Dios de vigilia, por favor. De vigilia, de vigilia. De
gloria a Dios. Gloria a Dios.
Eso. Y si ustedes leen toda la historia, el perseguirlo no le fue fácil. ¿Verdad? 600 hombres tenía David. 3 días venían ya, de hecho, de kilómetros de viaje. Luego sin comer, sin dormir, 3 días otra vez de camino, persiguiendo. Tanto así que cuando llegaron al torrente de Cedrón, 200 de ellos no pudieron pasar de lo débiles que estaban. Pasaron únicamente 400. 400 contra miles de amalecitas dieron la pelea. Según la Biblia, pelearon todo un día y toda una noche. 24 horas de pelea. Cuenten los días. 3 días sin comer y dormir. Es decir, 3 días de ayuno. Porque ¿cómo peleamos nosotros? ¿A sartenzazos? Mario, desgraciado, cambio, le doy con este sartén. ¿Sí? ¿Así peleamos? No, se pelea es... Ellos duraron 3 días sin comer. Usted dura hasta las 10 de la mañana y le suena ese estómago que ya... Se nos olvidó ayunar a veces, ¿no? No lo hacemos, pues ellos nos dan 3 días y vigilaron también 3 días. Eso sí lo estamos haciendo esta noche, ¿verdad? Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y luego cruzaron el torrente y luego pelearon 24 horas con el enemigo. Y huyeron algunos jóvenes, dice la Biblia, en unos camellos, pero recuperaron absolutamente todo lo que habían perdido, ¿verdad? Pero esto nos habla de esfuerzo, de búsqueda, ¿verdad? De guerra espiritual, de derramar nuestro corazón delante de Dios, de pelear las peleas como nosotros sabemos pelearlas. De hecho, invito a que no pelee con sus fuerzas. Enseñe a sus hijos, invítelos, guíelos, ámelos, disciplínelos, corríjalos. Pero finalmente la obra la hace el Señor. Porque si Dios no hace la obra, tú y yo no lo podemos hacer. Puedes agarrar a tu hijo a Biblia. No va a cambiar por eso. Es el Espíritu Santo el que obra en el corazón de esos muchachos y los hace transformar. Yo me acuerdo cuando mi papá y mi mamá iban al culto allá y yo era bien descarriado. Aquí está mi hermanito también que era más descarriado. No. No era, iba a decir, también descarriada, ¿verdad? Apartada. Pero llegamos a los pies del Señor porque Dios hace la obra, Dios hace la obra, Dios hace la obra. Así que les quiero animar a que persigan. A que sigan, a que sean aguerridos, valientes, a que no se dejen vencer. Y si llega borracho, como llegue, dice por ahí una canción, ¿verdad? Tuitico vomitado, no importa, Dios mío, glorifícate. Siga peleando, Dios mío, haz la obra. ¡A las manos así, sacudan esa cabeza, échenle aceite si es necesario, ¿verdad? Ore por ellos, unja a sus hijos, pelee la buena batalla de la fe. ¿Dónde está mi mamá? En la vigilia. ¿Dónde está mi papá? En el ayuno. Así se pelean nuestras batallas y así las ganamos. Amén. Porque no solamente las peleamos, las ganamos, las triunfamos, las tomamos, gloria a Dios. Y ese es el ánimo corajudo que David siempre tuvo, ¿no? Siempre lo vemos así. Pensamos que David era conforme al corazón de Dios porque cantaba coros, metía una arpa con la que tocaba con las ovejas. No, esa no era solo por lo cual era como el corazón de Dios. ¿Sabes por qué era? Porque cuando tenía sus pequeñas ovejitas y llegaba el león y el oso, ¿qué hacía David, un muchacho de unos 16 años por ahí en su tiempo? ¿Qué hacía David con el oso y el león? Él mismo dijo, le dijo a Saúl, no te preocupes porque que va a vencer a Goliat, porque cuando llegaba el oso y el león, yo mismo lo tomaba, ¿de dónde? Porque la Biblia dice, ¿de dónde lo tomaba?
De la quijada.
El oso y el león, la parte más fuerte del oso y el león justamente es su quijada. Yo leí un día que la mordida de un león es de más o menos de 400 kilos. Es como si un hombre de 100 kilos se parara, o mejor, cuatro hombres de 100 kilos se pararan sobre una puntilla y hicieran fuerza hacia abajo. Esa es la mordedura de un león, tritura los huesos. Y David, un pelado de 16 años, lo tomó de la quijada y se la partía. Lo desgarraba igual que el oso. Y luego cuando llegó David, cuando llegó Goliat, dijo, no, este incircunciso hijo del diablo tampoco puede desafiar a los ejércitos de Jehová, porque como yo vencí al oso y al león, también venceré a este hijo del diablo. No tan siempre la actitud de David. Y cuando estaba aquí, no se dejó, no se aminoró, no se disminuyó. Todo lo contrario, fue a pelear. Fue toda la vida de David siempre así. Era el terror de los gigantes. No se dejó vencer. Queridos hermanos, esto se trata en gran medida de eso, de no dejarnos vencer. No dejes que a tus hijos llegue el lobo, el oso y el león a destruirlos. Ni tampoco tu hogar. ¿Qué tal si peleamos hasta ver la mano de Dios, hasta ver la respuesta de Dios, hasta ver que Dios se glorifique? ¿No les parece a ustedes? Termino contándoles, ¿han escuchado ustedes el testimonio de Eduardo Pérez? Ya se los aconsejo. Si no lo tienen, me cuentan, se los envío por correo. Es un exguerrillero de guatemalteco. Y el hombre es un testimonio largo, dura como hora y pucho, pero cuenta todo. Pero dentro de lo que cuenta que algún día la mamá, mientras él corría de la casa borracho, porque la mamá ahora era evangélica, la mamá le gritaba desde la puerta: Eduardo, Eduardo, no descansaré hasta que te vea en un púlpito predicando. Es un testimonio hermoso. Y él se fue y no le creyó, pero justamente después se cumplió eso, porque sí, llegó a ser un predicador. De hecho, todavía es predicador, vive aún el hombre, es un hombre ya de edad, pero vive predicando el evangelio. Así que no te dejes vencer, sigue peleando hasta que veamos a nuestros hijos y a nuestra casa en la bendición de Dios.